cuello fácil. Vamos a darle la bienvenida telefónica a Maya San Ramón, desde La Plata. Bienvenida a Radio Nacional Zapala. Jimena Barroso te saluda.
Hola Jimena, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, la idea es poder conversar unos minutos con vos, Maya, y un poco profundizar en esta temática en la que se está hablando en muchos de los medios nacionales y en algunos casos en particular donde se da información errónea, información que no es veraz. Y ante esto, bueno, imagino que el colectivo contra el gatillo fácil tiene su posicionamiento.
Sí, por supuesto. Mira, en principio estamos, no estamos a favor de que ninguna condena tenga que ser cumplida con torturas ni malos tratos, mucho menos con la pena de muerte encubierta que se da en algunas cárceles, como ya hemos sido testigos de algunos casos en el país. Y por otro lado, creemos que para poder hablar de la situación actual de las cárceles y todo el tema de quiénes son las personas que podrían llegar a salir o no de los lugares de encierro, es importante contar con la información más precisa y actual posible. Porque como vos comentabas, hay mucha desinformación, quizás maliciosa, quizás por ignorancia, pero en realidad todos los datos están en Internet. No es que tampoco hay que ir a buscarlos a un lugar muy complejo. Por un lado, les recomendamos a las personas que lean el fallo de la Cámara de Casación Federal. Está en Internet, allí se plantea que las personas que pueden llegar a salir son aquellas que no hayan cometido delitos violentos. Esto es uno de los mitos que se está instalando. Y las personas que se encuentren cerca de finalizar sus condenas. Por otro lado, creemos que no hay que confundir las domiciliarias con las libertades anticipadas, porque hay una campaña de que se está liberando presos y presas a mansalva y esto no es cierto. Se trata de descomprimir la sobrepoblación en las cárceles para reducir el riesgo de la expansión del coronavirus. Que por otro lado, si las personas privadas de su libertad se enferman, también se va a enfermar el personal penitenciario y todas las personas que acceden a las cárceles y a los contextos de encierro, como trabajadores sociales, como universitarios, como docentes y muchas personas más. También contamos con los informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que desde el 2009 publica sus estudios, realizados en conjunto con la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos. Entonces, en realidad hay mucha información que está al alcance de la mano, y no se entiende bien por qué está toda esta campaña, como que hay otra cosa de fondo. Si querés, te puedo contar un poco de los datos puntuales de lo que es la población carcelaria y los datos de superpoblación.
Sí, sí.
Bien. Por un lado, una cosita que quería acotar, el informe anual de la Procuración, que el último es del 2018, que se llama La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina, destaca el dato alarmante de que entre el 2015 y el 2017 la población penitenciaria de todo el país creció un 23%. Y esto no se condice con los datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que indican que en el 2015 los delitos bajaron un 5,3%. O sea, hay más personas presas, pero hay menos delitos. Entonces, ¿por qué hay más personas presas? Esto es algo que también habría que empezar a desmenuzar. Respecto a la población carcelaria, sabemos que el 54% de los presos, estamos hablando de más de 46.000 personas en el país, ¿no? Están condenadas, esto quiere decir que son culpables de algún delito, según la justicia por lo menos. El 45%, que son más de 38.000 personas, están detenidas en calidad de procesadas. Esto significa que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero la deficiencia de todo el sistema de justicia y penitenciario hace que estén quizás años esperando que se las lleve a juicio y son personas que en su gran mayoría quizás sean inocentes. Después tenemos que un 40% están presas por delitos relacionados con el derecho a la propiedad, un 6% por homicidios y solo un 5,5% por delitos contra la integridad física. Esto también es un dato importante porque nos están asustando constantemente con que las cárceles están atestadas de femicidas, de asesinos y de violadores. No es lo que vemos en los datos, y los datos son reales, no es que los inventamos nosotros. Y tampoco es que estén liberando a estas personas. Ahora, si algunos jueces durante años han demostrado que privilegian a femicidas, a genocidas y a violadores, esa es otra historia, pero no es lo que se está planteando acá. Bien, y respecto a la urgencia de la pandemia, que ya llevamos 3 ciclos de cuarentena en algunas partes del país, sería importante empezar a tomar medidas, porque todo este fallo está, pero tampoco es que se está cumpliendo realmente. Hay muchas personas que son procesadas, como te decía, que siguen detenidas.
Sí.
Y en un momento se habló incluso de reducir las visitas a las personas presas. Pero esto, ¿por qué no es viable? Porque no se trata solamente de que tengan un derecho a tener vínculos afectivos, sino que las visitas son las que les llevan los insumos de higiene, la comida, remedios, ropa, o sea, todo lo que el Estado no les provee. Estamos hablando de que solamente en provincia hay 25.000 plazas que están siendo ocupadas por 46.000 personas detenidas. Esto quiere decir que 4 a 6 personas comparten un colchón. O sea, estamos hablando de una situación de tortura absoluta. Sin hablar de las torturas que además se cometen dentro de las cárceles, que son el aislamiento en los calabozos, los golpes, los malos tratos, a veces no tienen agua, a veces no hay electricidad, las condiciones de higiene, la comida en muchos casos hemos recibido denuncias o no llega o llega podrida. O sea que realmente estamos hablando de una situación que es una emergencia total, incluso aunque no estuviéramos ante la emergencia de la pandemia del COVID-19. O sea, hay que tomar medidas en el ya.
Sin dudas, Maya, y esto, bueno, de alguna manera sirve para entender y para poder analizar cómo está actuando, digamos, en estos tiempos el sistema penal. Bueno, y todo lo que esto significa, ¿no?
Sí, totalmente. Además, creemos desde el colectivo que claramente es una cuestión de clase. La mayor cantidad de población carcelaria son personas pobres. Es realmente, si sos rico, lo más probable es o que no vayas preso, o que si vas preso sea prácticamente imposible que sufras todo esto que te mencionaba antes. En cambio, si sos un pibe o una piba de un barrio pobre, podés ser golpeado, torturado y hasta asesinado, incluso aunque solo estés en una comisaría por caerle mal al servicio de calle. De hecho, las diferencias, por ejemplo, por las personas que están presas por delitos de lesa humanidad son totalmente distintas. Nosotros, de todas maneras, no queremos que compartan los genocidas un colchón entre 6. Lo que queremos es condiciones dignas para toda la población y, en todo caso, empezar a pensar en otra manera de sobrellevar estos temas. Imagínate que muchos compañeros del colectivo incluso participan de las querellas año tras año contra los juicios por crímenes de lesa humanidad, y si bien lo que pedimos año tras año para esas personas que torturaron gente, que asesinaron, que robaron bebés y que incluso muchos siguen en funciones, es cárcel común perpetua y efectiva. No pedimos ni que los torturen, ni que los maten, ni que los tiren al piso sin un colchón. O sea, no nos parece para nada que eso sea la salida ni la solución.
Maya, ¿y por qué crees que se da esta instancia de desinformación en los medios masivos?
Mira, yo creemos hace rato que se viene instalando, ¿viste cuando estuvo este tema de los rugbyers en el verano?
Sí.
Que en vez de hablar de que no se pedía que ellos tuvieran las mismas condiciones, que todos los presos o las presas tuvieran condiciones dignas, sino que se pedía que los rugbyers estuvieran en las mismas condiciones nefastas que estaba el resto de la población privada de su libertad. Hay una derechización hace rato. Se instala, sin nombrarlo quizás en muchos medios, esto de la pena de muerte, algunos más sutilmente, otros menos, pero se está reproduciendo mucho esta idea de que la tortura y la muerte son castigos justos y deseables. O sea, la verdad nos parece alarmante, porque nos parece que hace bastantes meses que se habla de esto, como que se va instalando, como bueno, si te robaste un celular te tienen que matar. Pero creo que tiene que ver con una derechización y una cuestión de castigar cada vez más fuerte y cada vez más a los sectores más pobres, en realidad. Porque muchas personas que son políticos o jueces o policías, que quizás por casos de corrupción se han muerto personas, no están presas, o si están presas quizás están en su casa o están en condiciones como las que corresponde, ¿no?
Sin dudas. Me parece sumamente importante lo que decías al inicio de la nota, Maya, respecto de, bueno, a quiénes abarcaría esta, digamos, liberación, si se quiere, si vos podrías retomarlo o podrías repetirlo, para que quede claro a los oyentes.
Sí, por supuesto. Repito, el fallo de la Cámara de Casación está en internet para quien guste, lo busca así, fallo de la Cámara de Casación Federal. Incluso van a encontrar un montón de otra información. Y lo que se propone ahí es que las personas que puedan llegar a tener las domiciliarias, que insisto, todavía no es que se esté aplicando tampoco, ¿sí? Van a ser personas que no hayan cometido delitos violentos. Esto quiere decir ni violaciones ni asesinatos, y también personas que se encuentren cerca de finalizar sus condenas, para que si te faltan 2 o 6 meses, no es que te están liberando, simplemente cumplís esos 6 meses en domiciliaria. También estamos en un estado de cuarentena, no es que las personas tengan que estar circulando por las calles. Y por otro lado, es responsabilidad también del Estado garantizar que las domiciliarias se cumplan. Eso ya no corre por cuenta de los ciudadanos. Y por supuesto también están contempladas las personas que tengan problemas graves de salud, que necesiten estar en otras condiciones. Pero insisto, no significa liberar a nadie, significa por un lapso de tiempo que dure, que lo que necesite esta situación complicada de la pandemia, estar en prisión domiciliaria.
Seguro, eso también es importante aclararlo porque, bueno, esa situación sería momentánea, digamos, por este tiempo que dure, como bien decís vos, Maya, la pandemia. Bueno, desde allí, desde tu sector, desde el colectivo contra el gatillo fácil, se han expresado, se han manifestado a través de gacetillas, de información en las redes sociales, que obviamente han sido tomados también por algunos medios alternativos para poder, un poco complementar o equiparar esa otra información que circula de manera tergiversada y maliciosa en los medios hegemónicos. Frente a esto, ¿qué impacto ha tenido esto, Maya?
Mira, bueno, muchas personas, como sabrás, se proclaman automáticamente en contra de todo, pero desde la desinformación también. Entendemos que hay mucho odio, pero también hay mucha desinformación, por eso insistimos en seguir tratando de informar y siempre basándonos en datos. De hecho, en cada publicación que hacemos o en cada comunicado tratamos incluso de pegar los links para que la persona pueda corroborar inmediatamente, pero también notamos que personas que por ahí estaban más reticentes empiezan a decir, bueno, o sea, las cosas no son tan como las plantean los medios masivos. Es también para nosotros importantísimo, aunque sea en un contexto desagradable, que se pueda estar visibilizando en la tele la situación de las cárceles. Por ahí a muchas personas no les importe ver que el lugar es un horror para transitarlo, pero nos parece valioso que se pueda empezar a discutir y con foto, con video, se puede ver lo que es la situación por dentro.
Seguro. Bueno, agradecerte por estos minutos y seguramente vamos a estar en contacto, seguiremos la información que ustedes puedan escribir y difundir a través de sus medios, ya sea de las redes y que comparten a otros medios de comunicación. Agradecerte por ser parte de nuestro programa y llevar claridad en esta pandemia informativa también que se da en estos días.
Bueno, muchísimas gracias, Jimena, a ustedes también por este espacio. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo grande. Chau, chau.
Chau, chau. Bueno, así es la reflexión de Maya San Ramón, ella es militante del colectivo contra el gatillo fácil.